8:33 de la mañana. Estamos de regreso. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial el 15 de enero de este año y entra en vigencia precisamente hoy, 1 de agosto. Se trata de la ley número 21.643, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, popularmente conocida también como la Ley Karin. De ese tema vamos a conversar a continuación con Marcela Méndez Gutiérrez, magíster en Derecho Laboral y Previsión Social y también académica de la Clínica Jurídica de Derecho de la Universidad de Concepción. Marcela, muy buenos días, bienvenida a la radio. ¿Cómo estás?
Hola, muy buen día, Alejandra.
Marcela, buenos días. Partamos esta conversación contándole a nuestros auditores en términos generales en qué consiste esta nueva normativa que comenzó a regir en esta jornada.
Perfecto, Joaquín, muy buenos días. La ley Karin, recordando un poquito el contexto, se dicta en base a una situación que ocurre hace algunos años de el suicidio de una trabajadora de un hospital de Chía, en que estuvo trabajando 14 años y por situaciones de acoso laboral y que se podían también interpretar como violencia en el trabajo, finalmente toma la decisión de quitar su vida. Esto provoca en realidad una visualización de cuál era la legislación o cómo se estaba llevando la legislación de protección de los trabajadores dentro del ambiente laboral, ¿ya? También es importante tener en consideración que durante los últimos años las enfermedades psicolaborales que han sido catalogadas como enfermedades profesionales han ido en aumento. Por tanto, esto ha llevado a que muchas de las licencias médicas que se estén otorgando por situaciones o por causas psiquiátricas han sido catalogadas como enfermedades profesionales, es decir, que están siendo tratadas por las mutuales. Por tanto, no es una situación aislada, sino que está siendo un problema que está acarreando los lugares de trabajo. En base a eso, y también porque Chile suscribe el convenio 190 de la OIT, cuyo foco principal es la protección de los trabajadores del sector público y privado de los lugares de trabajo para que estos estén exentos de violencia y acoso. ¿Ya? En este marco, es obligación de los países que suscriben ciertos convenios y ciertos tratados adecuar su normativa. Y en ese contexto nace esta ley, que es la 21.643, que es la conocida como Ley Karin, que viene con un foco principalmente preventivo. ¿Ya? Incorpora bastantes modificaciones al Código del Trabajo, incorpora nuevos conceptos, ¿ya? Y pone el foco y la obligación del empleador en la prevención de situaciones de acoso laboral, de acoso sexual y violencia en el trabajo.
Sí, Marcela, y si pudiésemos revisar rápidamente también en perspectiva la historia del derecho laboral en Chile, ¿cuál es el impacto que crees tú que va a tener esta nueva normativa y cómo se posiciona también nuestro país en el ámbito internacional al tener una legislación de este tipo?
Chile se ha destacado por respetar siempre los tratados y los convenios que suscribe internacionalmente, ¿ya? Esto pasó también cuando tuvimos la modificación de nuestro sistema penal, porque nos suscribimos a un tratado, entonces tenemos esta cultura o este reconocimiento internacional de cumplir, ¿ya? Por eso la legislación interna se ha ido adecuando siempre cuando vamos suscribiendo tratados o nuevos convenios. Nosotros no estábamos suscritos al convenio 190 antes, pero el suscribirse sí obligó a modificar e incorporar estos nuevos procedimientos y este nuevo foco principio, ¿ya? Ahora, ¿cómo impacta internamente a la regulación? Como les decía, el foco de la ley tiene un objetivo más preventivo. ¿Qué significa esto? Que hay más obligaciones para el empleador que debe cumplir respecto de los trabajadores, ¿ya? Y por otro lado, también otorga a los trabajadores más claridad respecto de las vías de denuncia, respecto de los riesgos que hay dentro del trabajo psicolaborales o los riesgos identificados que pueden derivar en un acoso laboral, un acoso sexual, una violencia en el trabajo. También hay claridad de quiénes tienen que investigar siguiendo qué parámetros, qué principios y en qué plazo. Entonces, la verdad es que es una oportunidad, se ha reconocido bastante como una oportunidad de asegurar a los trabajadores un ambiente libre de violencia, disminuir los problemas o las enfermedades que se producen por estos riesgos psicolaborales y además de que el empleador, por otra parte, si bien se tiene como esta sensación de que es más obligado o tiene más obligaciones, si la ley le asegura que si cumple estos requisitos, si cumple todos los protocolos, la investigación, deja escriturado lo que debe dejar escriturado, al momento de tomar las medidas sancionatorias, despedir, por ejemplo, en tribunales él tiene que probar que siguió toda la normativa y va a ser, en definitiva, el trabajador quien tenga que desvirtuar los hechos probados. Entonces, sí le asegura, en efecto, que cumpliendo la normativa va a poder respaldar su investigación.
Estamos conversando en nuestra pauta sobre la ley Karin, que comenzó a regir desde esta jornada, junto a Marcela Méndez Gutiérrez, académica de la Clínica Jurídica Derecho UDEC. Marcela, un tema que se ha planteado en torno a esta ley tiene relación con el reforzamiento del rol tanto de la Contraloría General de la República como de la Dirección del Trabajo en estos procedimientos de investigación. Si podemos profundizar en la relevancia que tiene este fortalecimiento de dos instituciones tan relevantes.
Así es, la ley lo que establece es que efectivamente el empleador o el superior que recibe estas investigaciones le da la opción de investigar él mismo o derivar estas investigaciones, ¿ya? A la entidad pertinente, si es la entidad pública, entre el día, si es la entidad privada, la Inspección del Trabajo. Y en este caso, tienen los mismos plazos establecidos en la ley. Y además, si estas entidades no son las que investigan, sí tienen que visar el resultado o el informe realizado por el empleador o el organismo. Entonces, tienen un rol un poco más fiscalizador, en el sentido de que, previo a aplicar las medidas, sí las entidades tienen que fiscalizar si es que el informe está bien emitido, si es que se cumplieron los requisitos, y fiscalizar también que la medida se aplique efectivamente. Porque la ley exige que el resultado del informe sometido a la medida se debe aplicar dentro del plazo de 15 días. Y eso también está fiscalizado por instituciones correspondientes dependiendo de si estamos hablando del sector público o privado.
Sí, Marcela, estaba pensando que más allá de la ley, seguramente, y también así lo dice la misma normativa, se van a ir produciendo diferentes cambios al interior de las organizaciones debido a que las personas, la idea es que con esta ley tampoco teman que vaya a ocurrir alguna represalia si es que denuncian y están sufriendo una de estas situaciones, porque como ya bien lo explicabas, hay investigaciones que están establecidas y también sanciones si se comprueba una eventual vulneración en esta materia.
Así es, así es. Y es en especial consideración que tiene esta la ley porque incorpora la obligación de que no pueden existir denuncias anónimas, ¿ya? El requisito de las denuncias dice que tienen que ser, indicando a la persona afectada que denuncia, los antecedentes, el fundamento de su denuncia y además la persona que debe ser investigada. Entonces, al establecer por la ley en que se excluye el anonimato, también protege a la persona que no puede ser sometida a una represalia por esta denuncia, y además se tienen que aplicar dentro de la investigación todos los principios de confidencialidad, de protección, y esto va a acarrear probablemente en que estos procesos para proteger a ambas partes, las empresas tengan que tomar medidas, por ejemplo, firmar acuerdos de confidencialidad mientras dure la investigación, porque también sabemos que podemos estar sometidos a lo mejor a denuncias manifiestamente dolosas, que no son reales, pero el empleador, a través de esta ley, tampoco está facultado para no investigar. La ley lo obliga a investigar siempre. Entonces, sea cual sea la denuncia que reciba, incluso denuncias verbales, la ley indica que debe quedar por escrito, es decir, quien toma esa denuncia debe levantar un acta por escrito e investigar de inmediato, ya sea por el empleador, ya sea derivando esta causa a la entidad pertinente para que investigue, pero siempre se tiene que investigar. Por tanto, los principios que establece la ley también son muy importantes, los de celeridad, que la investigación sea rápida, de confidencialidad y de tomar las medidas preventivas de inmediato apenas se reciban estas denuncias.
Marcela, y sabemos que las leyes, una vez que se promulgan, se publican en el Diario Oficial y ya cuando entran en vigencia, se asumen conocidas por toda la población, pero entendiendo la complejidad de este cambio de paradigma, podríamos decir, lo que va asociado a la ley Karin, ¿qué tan relevante es el trabajo que se está realizando en difusión y capacitación? Por ejemplo, desde el Ministerio del Trabajo habla de más de 17.000 personas ya capacitadas en todo Chile en torno a esta nueva normativa.
Bueno, es muy importante, como conversábamos hace un rato, el objetivo de esta ley es prevenir. Entonces, una buena prevención, y la misma ley lo contiene en que una nueva responsabilidad para el empleador es ir capacitando constantemente a sus trabajadores para prevenir riesgos psicosociales, para no devenir en esta investigación. El objetivo es crear un ambiente libre de violencia para así tener las menos investigaciones posibles. Ya no es la visualización que tengo de esta ley no es tanto que sea una ley sancionadora, sino que el objetivo es evitemos las sanciones, evitemos las consecuencias de estos procedimientos y también lo que acarrea el desarrollo de estos peligros y de los riesgos psicosociales, sino que hagamos, concienticemos, capacitemos, verifiquemos cuáles son los posibles riesgos y tomemos medidas preventivas. Y esas son obligaciones que vuelven a surgir, y eso también es obligaciones para los organismos, como la SUCESO, como la Dirección del Trabajo, que la obligación es respaldar a los empleadores, darles directrices, y en base a eso también, por ejemplo, la Dirección del Trabajo ya dicta el reglamento, que son las matrices o las directrices que se tiene que seguir para la investigación de la acoso sexual, la acoso laboral y violencia en el trabajo. Por otro lado, la SUCESO también, con las mutuales de seguridad, han otorgado, han facilitado estos matrices o bases para los protocolos que pide la ley. Porque el objetivo es ese, respaldar también a los empleadores para que puedan cumplir estas medidas, porque también estas medidas van a ser fiscalizadas. Entonces, el objetivo es que vayan avanzando, vayan cumpliendo, pero el objetivo final de la ley es que todos los trabajos puedan ir acoplando un sistema libre de violencia. Entendiendo que la violencia en esta ley también se amplían los conceptos, que si bien mantiene el concepto de acoso laboral, sí regula lo que es el acoso, mantiene el acoso sexual, regula lo que es el acoso laboral, y además incorpora este nuevo concepto que era un poco ajeno para nosotros, que es la violencia en el trabajo, porque hablamos de terceros ajenos. Entonces, para todo esto, las instituciones gubernamentales tienen que tener un apoyo también a los empleadores, lo establece la ley y lo están haciendo a través de las capacitaciones o otorgando directrices o bases de protocolo para que ellos puedan ir avanzando.
Sí, Marcela, y desde tu experiencia, ¿qué percepción tienes en relación a qué tan altas eran las denuncias por este tipo de materias en nuestra región del Biobío versus otras problemáticas que pudiesen presentarse en contextos laborales?
Yo creo que al inicio, bueno, importante destacar que este procedimiento se aplica respecto de denuncias que se realicen desde la vigencia de la ley, es decir, desde hoy en adelante, ¿ya? Se aplica este procedimiento. Puede que en una primera etapa el número de denuncias sea alta, ¿ya? Puede que sí, porque es un nuevo sistema que reconoce otros riesgos, que visualiza el procedimiento, establece más protección para los trabajadores. Entonces puede que hayan situaciones que se estén dando en este momento que muchos no quisieron denunciar anteriormente porque no habían asegurado o no había una ley en realidad que estableciera estos principios, sin perjuicio de que sí, por principio de cuidado, que era una obligación ya vigente para el trabajador en base al 184 del Código del Trabajo, las investigaciones tenían que proteger ambas partes, no había una legislación expresa, ¿ya? Pero puede que en un primer principio, en un inicio sí, puede que hayan más denuncias atendido a que los riesgos psicolaborales que se ven en las mutuales han aumentado. Sin embargo, yo creo que el objetivo y la esperanza es que estas disminuyan, y si disminuyen, significa que estas teniendo efecto todo lo que son las medidas preventivas y se está cumpliendo el objetivo. No, porque estas medidas preventivas a través del protocolo tienen por objeto que dentro de los trabajos se identifiquen los peligros y se tomen las medidas de inmediato, ¿ya? Y además que estos protocolos no queden dormidos, sino que los protocolos se vayan actualizando de una manera constante a medida que se vayan identificando más riesgos, porque la idea es identificar los riesgos, tomar la medida y capacitar a los trabajadores respecto de ese riesgo y de la medida que se está tomando. Entonces va a ser como una espiral de ir capacitando, identificando, mitigando y capacitando, que la idea es que vaya controlando o vaya mejorando los ambientes que puedan estar afectados.
Este 1 de agosto comenzó a regir la ley Karin, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Conversábamos sobre este tema en nuestra pauta con nuestra invitada esta mañana, Marcela Méndez Gutiérrez, académica de la Clínica Jurídica de Derecho UDEC. Marcela, muchas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a aclarar las dudas en torno a esta nueva normativa.
Un gusto, que tengan una muy buena mañana.
Igualmente, Marcela, muchas gracias. 8 de la mañana con 48 minutos, vamos a la pausa, escuchamos a Nicole con Solo el Mar.